una novedad.
Nos complace muchísimo en saludar al vicepresidente de la República, es ministro, es embajador, es jefe del equipo negociador del gobierno del presidente Santos con las FARC, Humberto de la Calle Lombana. Prestigioso abogado, académico, columnista de prensa y autor de muchos libros. Doctor Humberto, gracias por estar en los micrófonos de Caracol.
No, mi gracias a ti, Darío, por poder conversar precisamente ahora que se están celebrando los 70 años de Caracol. Yo quiero participar en el concurso, yo creo tener la frase.
¡Ay, a ver, lo escuchamos!
Oiga, se lo ganó.
¡Qué campeón! A ver, responda la con frase... numeral, marque en Caracol, ¿cuál puede ser esa
pero
frase?
Pero voy a decirla aquí por la radio, Caracol ha sido el ágora contemporánea en Colombia, o sea, la discusión política que los griegos hacían en la plaza se ha hecho a través de la radio y en particular de Caracol. Caracol ha sido realmente el epicentro de la discusión pública en Colombia, porque eso no ocurre en la televisión. La televisión convierte todo en eslogans y durante mucho tiempo no ocurría tampoco en el Congreso, y la verdadera discusión política se está haciendo en la radio en Colombia, de tal manera que un feliz cumpleaños, mil gracias a Caracol, a todos, al equipo de trabajo y a ti, Darío, en particular, porque pues Darío ha sido un personaje sustancial en esa discusión pública y en la información durante tantos años en Colombia. Un gran abrazo.
No, señora, usted por las palabras tan bellas y una definición propia de un académico agudo y preparado como es Humberto de la Calle, el ágora de la discusión pública en Colombia, se hace en la radio y en Caracol. Usted también perteneció a la mesa de trabajo mucho tiempo, de 6 a.m. en la época de Yamit, es panelista o lo ha sido de Hora 20, también estuvo en la cadena colega RCN como analista y comentarista. Es que pensábamos en unos ejes temáticos y todos los días hasta el próximo martes, doctor de la Calle, vamos a estar desarrollando con personas de la calidad intelectual, como usted, de una prestancia a toda prueba, para tratar de llevarles a los oyentes de Caracol en Colombia, hombre, un mensaje de lo mucho que ha progresado este país en una serie de campos, en el campo de la conquista de los derechos, por ejemplo, el tema que a usted lo ha apasionado y que conoció bien en la constituyente del año 91 de la que fue copresidente, igualmente en el campo de la educación primaria y secundaria. Otro eje temático es el de la educación superior, el tema de la salud y el tema del bienestar y la calidad de vida. Porque los colombianos, como decíamos esta mañana con otro personaje, el presidente de la Corte Constitucional, nos damos muy duro. Todo nos parece poquito. Cualquier cosa, de alguna manera, la subvaloramos. Y realmente, si uno se pone a pensar en lo que era este país y ha sido hace 10, hace 20, hace 30, hace 40, es un abismo todo lo que hemos saltado. ¿No le parece, doctor?
Pues totalmente de acuerdo, y ese enfoque me parece estupendo, porque claro, uno tiene que ser crítico, la crítica social es importante, la insatisfacción, siempre hay que pedir más, pero yo estoy de acuerdo con que olvidamos lo que ha significado la transformación de Colombia en estas décadas. Eso me parece que es indiscutible, el progreso en materia de derechos y en particular lo que significó la Constitución del 91. Yo digo, es un poco caricaturesco lo que voy a decir y quizás ligeramente exagerado, pero antes del 91 realmente no había conciencia de los derechos, parecía que los derechos fueran caridad. Recuerde, mi estimado Darío, que las salas de los hospitales para las personas pobres se llamaban salas de caridad. Yo creo que en el 91 los colombianos empezaron a entender que teníamos derechos, y eso abre el libre desarrollo de la personalidad, la tutela, que ha sido un instrumento estupendo, pero no solo en lo que tiene que ver con el ejercicio de la política, con la apertura de la misma, el voto de la mujer, que es una conquista relativamente reciente, sino en los dos o tres temas que tú has planteado, Darío. Digamos lo siguiente, salud, por ejemplo, es un tema de gran insatisfacción, todos los días nos quejamos, el paseo de la muerte, etcétera, pero no perdamos de vista lo que ha ocurrido. En primer lugar, el crecimiento de la cobertura ha sido vertiginoso, hoy hay 47 millones de afiliados al sistema. Lo que ocurre es que de los 22 millones de afiliados al régimen contributivo, solo 12 millones cotizamos. Allá hay una gran evasión, allá hay un gran hueco que contribuye a explicar las deficiencias, que son importantes, que son enormes, pero no podemos perder de vista, repito, que hoy el 96% de los colombianos está cubierto por un sistema de salud un gasto público del 7.2% del PIB, que es casi el doble del promedio latinoamericano. Entonces, defectos en la salud, sí. Nos tenemos que quejar, sí. Necesitamos que el Estado sea más eficaz, pero tampoco podemos desconocer que, repito, hace 20 años la cobertura en salud era del 50% y hoy del 96%. Ahora, en educación sí tenemos problemas. Sí, sí, pero todavía hay problemas de cobertura, pero entre 7 y 13 años estamos llegando ya al 80% de la cobertura. Falta sobre todo en preescolar. Claro. Solo el 48% de los niños van a escolar.
Pero a ver, bueno, doctor Humberto, sí, es que nos estamos yendo, digamos, a todo el panorama. Volvamos al tema de los derechos, a la Constitución del 91 y a la tutela. Porque es que la tutela fue como esa gran herramienta, como usted decía, para que los derechos no sean algo regalado, sino que la gente realmente los haga valer. Pero la tutela se ha vuelto un arma de doble filo también, porque la tutela, acuérdese, la tutelitis, la tutela ha afectado el sistema de salud, ha afectado, digamos, muchos ámbitos, y hay unos que odian la tutela y quieren modificarla, y hay otros que obviamente la defienden.
Sí, en efecto hay desbordamientos, eso pues no se puede desconocer. Pero a ver, recordemos, antes de la tutela los derechos constitucionales eran un libro en una de aquel de una biblioteca. Incluso uno como juez, yo lo fui, lo que se inspiraba era en la ley. Realmente la Constitución uno creía que era una cosa como teórica, que eso no era para cumplirlo. Es la tutela la que coge esos derechos constitucionales y les da realidad. Y les da realidad en muchos campos. Por ejemplo, sitios donde no había ninguna posibilidad de hacer valer los derechos, territorios, llamémoslos así. Voy a poner un ejemplo. Cuando comienza la tutela, una niña es expulsada de un colegio privado porque está en embarazo. Un acto de discriminación. Antes del 91 no tenía quien acudir. El colegio era privado y por lo tanto ahí no intervenía la Secretaría de Educación. El criterio de discriminación pues prácticamente no existía. La tutela le dio, estoy hablando de un caso concreto, a esa niña la posibilidad de ser reincorporada porque había sido objeto de una violación de sus derechos. Pero en efecto también ha habido desmanes. Yo recuerdo una señora que metió una tutela en Cúcuta para que suspendieran las telenovelas porque los niños no hacían las tareas. Luego, dijéramos que lo que tenemos que ver no son los agujeros negros, sino el balance. La tutela se inició con un enorme volumen, una gran multiplicidad de casos que eran producto de derechos que venían represados y que realmente no había forma de garantizarlos. Me parece que se ha ido acomodando, me parece que la figura de la tutela contra sentencias ha encontrado realmente un camino razonable, pero lo que no se puede perder de vista es lo que ha significado de realidad de los derechos de los colombianos que antes francamente nadie garantizaba, ¿no? Yo sí creo que ese es el gran instrumento revolucionario de acceso a la justicia.
Doctor de la Calle, de la mano con la tutela, en la Constitución del 91 vino la creación de la Corte Constitucional. Y después ha habido muchos debates acerca de la reforma a la justicia, de la pluralidad de cortes, de los choques de trenes entre las altas cortes. ¿Qué se debería hacer hacia el futuro para fortalecer y consolidar la jurisdicción constitucional?
Que yo no soy partidario de la unificación de las cortes, eso se discutió durante la campaña, ustedes recuerdan, el doctor Duque lo planteó, luego dijo que era pues una idea que ahora ya no está en la agenda del gobierno. Yo, déjeme, le contesto desde una perspectiva personal. Yo fui magistrado de la Corte Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, perdón, antes del 91, cuando ahí ejercíamos el control constitucional. Era una cosa totalmente teórica, era un silogismo, uno lo que hacía era mirar una ley y señalar si coincidía o no con la Constitución. Y en el caso de que no coincidiera, pues decía, esa ley es inconstitucional, pero eso no se revertía en la realidad concreta de las personas. Fue la Corte Constitucional, paralelamente con la tutela, repito, la que le dio carne y hueso a las decisiones judiciales. Cuando esa época a la que me refiero, hacíamos control constitucional, eso ocurría los miércoles por la tarde, porque las demás salas estaban ocupadas en lo civil, lo penal, lo laboral. Es imposible hoy satisfacer la demanda de derechos de los colombianos sin una Corte Constitucional especializada. Es imposible. Luego yo lo que creo que hay que hacer es continuar robusteciendo la capacidad de la Corte Constitucional de tomar decisiones que siempre son trascendentales y que son la última palabra en materia constitucional.
Doctor Humberto de la Calle, en el caso de las mujeres, a lo largo de estas últimas décadas hemos logrado importantes victorias, algunas muy reducidas a juicio de muchos sectores. Tenemos derecho a votar, las universidades otorgan mayor espacio a las mujeres, la ley de paridad en representación política todavía se queda corta, pero hay un tema que duele y mucho, la violencia sexual que sigue arreciando. ¿Cómo garantizar una sociedad que proteja verdaderamente a las mujeres?
Sí, en efecto, dijéramos, en Colombia ha habido un crecimiento importante de la efectividad de los derechos de la mujer, pero aún falta. Entre otras cosas, hay que reconocerle al presidente Duque que cumplió la promesa de un gabinete paritario. Eso es importante, es un camino, aun cuando esa no es la meta, pero sí emite un mensaje muy importante. El tema de violencia de género me parece que exige unos correctivos, que hay un problema como cultural, porque es que son paradigmas de violencia en los hogares que se van reproduciendo. El niño que ha sido violentado luego reproduce esos esquemas violentos, y dijéramos, hay una desconexión entre la capacidad de las autoridades, de la fiscalía, de las consejerías de familia, de las inspecciones de policía, una desconexión con la queja de la mujer. El feminicidio no ocurre generalmente de la noche a la mañana, en ocasiones sí, pero realmente es una acumulación de hechos. Cuando la mujer se queja, es muy usual que no le paren bolas. El funcionario le dice, no, vaya, arregle, siéntese con su marido y arreglen ese problema, hasta cuando se produce el desenlace fatal. Luego, yo sí creo que hay problemas prácticos, problemas institucionales, pero también un problema de cultura. Y yo quisiera pedirle una autorización a Darío para tocar un temita que ahora se planteó con el presidente de la Corte, y claro, no sé si usted me lo permite.
Por supuesto, doctor de la Calle.
Tema extraordinariamente delicado que planteó usted y planteó Juan, y es el de la decisión de la Corte de llevar a la JEP la violencia sexual contra los niños. Yo sí quisiera opinar un poco sobre eso. Primero, ustedes dijeron, y yo comparto esa tesis, la violencia sexual y en particular la violencia contra los niños no puede ser un acto revolucionario. No hay ninguna conexión entre un acto de esa naturaleza y los supuestos propósitos de la rebelión. Luego, yo parto del mismo punto de ustedes que quedó explícito en las preguntas que le hicieron al presidente de la Corte. Pero me parece que es que ha habido alguna confusión de conceptos. Un problema es el de la conexidad, otro el del tratamiento jurisdiccional de esos casos de violencia y otro el de la pena. El primer problema es la violencia sexual y en particular contra niños, en efecto, no es conexa a la rebelión, no tiene nada que ver con la rebelión. Ese no es un acto revolucionario, pero puede ocurrir con ocasión del conflicto. Un grupo paramilitar o de las FARC se toma un pueblo y decide en un acto que es un crimen de guerra, violento, tremendo, horrendo, violar a una multiplicidad de mujeres en esa circunstancia. Ese es un crimen de guerra. Lo que dijo la Corte es, ese crimen de guerra va a la Jurisdicción Especial de Paz. El problema me parece que no es de la jurisdicción que deba tratar eso. Yo sí creo que tenemos que trabajar más sobre este punto porque hay un clamor nacional y yo lo comprendo. Me parece que el problema es otro. El problema es que las penas previstas para la jurisdicción resultan demasiado débiles frente a actos de violencia, en particular de violencia contra los niños. Juan Lozano planteó, yo creo, lo que puede ser la clave del asunto. Y lo que voy a proponer es, dijéramos, un cambio sobre lo que se ha venido discutiendo. Sobre la base de la prevalencia de los derechos de los niños, ¿por qué no, si la Corte podría hacerlo, señalamos que la JEP, para ese caso de los infantes, de los menores, puede aplicar las penas ordinarias? ¿Eso qué significa? Que usted no desvertebra la jurisdicción especial. Sigue llevando los delitos más graves que ocurrieron con ocasión del conflicto a la jurisdicción especial. Pero le abre la puerta a penas mayores dentro de esa jurisdicción. Porque yo sí recojo el gran clamor nacional, casi que indignación que hay, sobre la circunstancia de que la violencia contra los menores en el contexto del conflicto termine siendo juzgada, pero, y desemboque en penas muy, muy
claro,
suaves.
Pero mire, doctor Humberto de la Calle, los magistrados dijeron que parte de esa decisión, que fue muy difícil para ellos, partió de las mismas víctimas. Esto viene de una audiencia pública, sí, donde las mismas asociaciones de víctimas de esa violencia sexual consideran que sería revictimizarlos, volver a pasar por todo ese proceso, recordar, hablar de eso, es revictimizarlos, y que a ellos dijeron, lo que les interesa es saber la verdad. Correcto. Ante todo el tema de la verdad, y digamos, queda como un proceso saldado. Ellos tomaron esta decisión desde las víctimas y no desde lo que la mayoría de los colombianos quisiéramos.
Sí, pero lo que yo estoy proponiendo no es contradictorio con lo que estás diciendo, que es cierto. Entre otras cosas, en la discusión que ha sido brutal, en mi caso personal, yo aplaudí la sentencia de la Corte porque me parece que estabiliza o contribuye por lo menos a estabilizar esta discusión sobre el camino a seguir en materia del acuerdo del Teatro Colón. ¿Y quién dijo miedo? No, pues eso, lo que se vino fue una lapidación a través de las redes, sosteniendo casi que yo era pues una especie de aberrado y que estaba aplaudiendo los delitos sexuales. Por Dios, así es muy difícil discutir en Colombia. Es cierto lo que tú dices, la Corte lo que dijo es, para que brille de manera más clara la verdad y la reparación, es preferible mantener esos delitos en la jurisdicción especial, porque ahí es donde está la condicionalidad. Es que ese es el punto clave. Para usted obtener las decisiones menos drásticas de la JEP, tiene que brindar verdad y reparación, y eso puede no ocurrir en la justicia ordinaria. Esa fue la razón, y es una razón importante. Pero ¿cuál es la otra cara de la moneda? La que planteó Juan Lozano, y la que están planteando muchos colombianos también. Luego, yo propongo para la discusión lo que estoy diciendo. Esto es un cambio sustancial en la forma de discutir esto. Mantengamos la condicionalidad, el deber de brindar verdad. Lo que yo estoy proponiendo no impide eso. Mantengamos esas decisiones en la JEP, pero permitamos, por virtud de la prevalencia de los derechos de los niños, que en el caso de menores violentados, la pena sea la pena ordinaria.
Doctor Humberto, ese camino que sin duda devolvería esperanza frente a penas adecuadas en casos de estos crímenes brutales, requeriría de dos cosas. Uno, que la JEP priorizara los casos de niños, que eso lo puede decir la sentencia y ojalá lo diga, que ordene que el artículo 44 se aplique y tomen primero los casos de abuso de niños, y segundo, la remisión a las penas ordinarias. Ahí mi pregunta, ¿eso requeriría de una norma especial que permita aplicar esas penas de la jurisdicción ordinaria? ¿Tocaría tramitarla ante el Congreso?
Sí, pues lo primero, yo estoy de acuerdo, y en segundo lugar, yo creo que la Corte también puede aprovechar y sostener una tesis de lo que yo llamaría la condicionalidad reforzada. En el caso de violencia sexual contra menores, hacer mucho más drástico el compromiso de no repetición, una condicionalidad que vaya, dijéramos que tenga más dientes de la ordinaria que se exige a las personas que se presentan a la JEP. Sobre el segundo punto, no, dijéramos que es dudoso. Yo lo que estoy es tratando de responder a ese clamor, porque lo comparto, al revés de lo que dicen pues en las redes, que es que somos unas, que lo que, en caso particular, lo que yo dije es que la insultadera es insoportable. No, yo comprendo que este es un tema extraordinariamente delicado. Yo lo que quiero es plantear eso porque de pronto, ojo, es para mí una hipótesis, basándome en sus palabras, Juan, si interpretamos la prevalencia de los derechos de los niños, uno podría hipotéticamente tener espacio, de pronto solo por virtud de las decisiones de la Corte, de mantener que en ese caso específico la sanción que pueda imponer la JEP sea la sanción ordinaria.
Doctor de la Calle, en estos 70 años también hemos avanzado en el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI. En ese mismo análisis, ¿cómo estábamos, cómo estamos hoy en día y qué nos falta?
No, pues lo que estábamos era realmente aterrador. Yo tengo el recuerdo, pues, en el colegio, lo peor que le podía pasar a un joven no era que le mentaran la madre, sino que le insinuaran que era homosexual. Era realmente el mayor oprobio. Se partía de la base de que era una enfermedad, de que eran personas perversas, se hablaba de degenerados, era una exclusión total, y que incluso los llevaba a sus prácticas sexuales en condiciones absolutamente indignas. Muchas veces incluso encontraban la muerte por allá en un barrio de tolerancia a las 3 de la mañana en circunstancias absolutamente oscuras. Luego, yo sí creo que ha habido un progreso, pero no es suficiente. Primero, yo creo que todavía hay prejuicios. Segundo, hay sectores de la sociedad que siguen siendo muy reticentes a entender que la orientación sexual no puede ser un factor de discriminación. Ahora, algunos de esos destacados miembros de la sociedad que tienen ese punto de vista van a las embajadas, el caso de la embajada de la OEA. del doctor Ordóñez, que yo sí francamente creo que... Yo al gobierno le reconozco, por ejemplo, acierto en el nombramiento de Guillermo Fernández en Naciones Unidas. Acierto en el nombramiento del nuevo director de la Unidad de Protección, después de que había cometido un error. Hombre, pero lo de Ordóñez, sí, francamente, vamos a ser un oso mundial. Ese es el... La OEA puede estar un poco disminuida, pero es el epicentro de la salvaguarda de los derechos en el sistema interamericano, por Dios. Luego dijéramos que lo que tenemos es que seguir educando a las personas sobre la necesidad de evitar todo acto de intolerancia y de discriminación contra personas que tienen una orientación sexual distinta, y que eso no corresponde ni a su maldad innata, ni son una especie de leprosos que hay que confinar por allá para separarlos de la sociedad. Luego, yo creo que sí se ha progresado, pero me parece que todavía falta.
Y la última, doctor de la calle, hay gente que opina, yo entre ellos, que no vale la pena estudiar una reglamentación en las tutelas.
Sí, yo creo que, por ejemplo, para mí el problema que puede ser más delicado tiene que ver precisamente con la salud, porque parte de lo que ha ocurrido en Colombia es, sobre todo, nos brincamos el régimen del POS, y las tutelas fueron abriéndole camino pues a una especie de prestación universal de cualquier servicio de salud que se le ocurría a un juez. Yo no quiero criticar a los jueces, porque el juez lo que decide es el caso individual. Le gasto un minuto para poner el siguiente ejemplo. Yo fui juez en Salamina. Entonces a usted le llega allá una señora con un viejito de 80 años al que le acaban de negar una diálisis porque el señor ya está muy mal, y entonces el sistema de salud le dijo: no, yo realmente no tengo por qué gastar dinero en esa diálisis. El juez no tiene por qué tener conciencia de la política general de salud. El juez no tiene por qué saber que lo que se gasta en esta diálisis puede significar la muerte de 20 niños en el Chocó por diarrea. Luego, no tiene una política global de prestación de los servicios de salud. Y ahí es donde empezó la deformación del sistema, por una razón, creo yo, de nosotros, de todos los que hemos sido clase dirigente. Nunca dictamos la ley estatutaria del derecho a la salud. Entonces brincamos de la Constitución a la tutela, y lo que vino fue una expansión, porque el juez lo que buscaba era la justicia en el caso concreto, y veía a esa señora llorando con el viejito de los 80 años y entonces concedía la tutela. Allí me parece que sí es necesario buscar sistemas más expeditos, no necesariamente judiciales, por ejemplo en la Superintendencia de Salud, donde se puedan resolver los casos más rápidamente, por lo menos aquellos casos que sí corresponden al POT. Dijéramos, otro tipo de tratamientos a lo mejor sí habría que hacer un examen judicial, pero no puede reducir drásticamente la incidencia de la tutela, y lo que está significando en desbordamiento del gasto en salud, simplemente creando, dictando la ley estatutaria que nos quedó haciendo falta. Se ha progresado ahora en eso, pero hay que llevarla a la práctica. Dijéramos, ya hay unos lineamientos, pero me parece que lo que tenemos es que refinar un sistema para evitar que la gente se vea obligada a ir a la tutela. Es que muchas veces es el propio sistema el que obliga a la persona a acudir a la tutela porque le niegan sus derechos.
Pues muchísimas gracias, ha sido muy interesante esta ilustración del candidato presidencial, el vicepresidente y demás, Humberto de la Calle Lombana, el tema de los derechos conquistados por todos los colombianos en los últimos años. 8:36 en Caracol.
Personajes en